Bienvenidos a esta casa de locos,
donde romperemos mitos de la psiquiatría.
Responderemos las preguntas más frecuentes de la salud mental.
Hola, soy la doctora Annelies.
Soy el doctor Álvaro.
Soy el doctor Fernando. Y buenas noches, bienvenidos de vuelta. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal su semana?
Buenas noches, chicos. Todo bien, con mucho trabajo, afortunadamente. ¿Tú, Alvarito?
Yo bien, nomás, ya mejor de mi resfrío. No estoy gangoso como la anterior.
Eso. Sí, bueno, van a disculpar la anterior. El doctor estaba hablando como el niño Carlitos. Y bueno, chicos, hoy día los reúno para poder hablar a la gente acerca de los trastornos alimentarios. Un problema que abarca mucho lo que es a la juventud. Según las estadísticas, mucho más hacia las mujeres. Pero vemos que actualmente igual ahora como que la balanza se está igualando, ¿no? Chicos y chicas. Por ejemplo, ¿te acuerdas, Álvaro? Alguna vez conocimos un par de hermanas.
Sí, sí.
Que tenían un problema de este tipo donde... O sea, ¿qué conlleva la anorexia, la bulimia, ¿no? Estos problemas de pica. La pica es, ¿no?, cuando comemos cosas extrañas. Es alteraciones muchas veces en la percepción del cuerpo.
Sí, pues por ahí puede comenzar y se perpetúa, ¿no?, un montón de conductas y creencias, sobre todo relacionadas a la percepción corporal, que llevan pues estos trastornos, ¿no?, que son bastante preocupantes y pueden llegar a ser muy, muy, muy severos para la salud.
Exacto, porque ya es algo que llevan, como decimos, ¿no?, a un extremo, el no comer, el hacer ejercicios excesivos...
El purgarse, el vomitar, el inducirse al vómito, usar laxantes, usar medicamentos para bajar de peso, dietas así súper rígidas, ¿no? Entonces, eso afecta al cuerpo.
Exacto. Pero, a ver, ustedes, usted doctora, que siendo mujer, digamos, en algún momento se ha sentido gorda, deforme...
Gorda nunca, afortunadamente. No, nunca gorda, pero sí hay partes de mi cuerpo que me gustaría mejorar, ¿no? Pero no, nunca he tenido problemas alimenticios, ¿no? Entonces, pero sí he conocido amigas, pacientes que tienen estas conductas que va en, bueno... Por ejemplo, digamos, el purgarse o querer rápidamente ver el cambio.
Soluciones rápidas, ¿verdad?
Soluciones rápidas, ¿no? Entonces, es un buen tema porque creo que ahora con la pandemia, por ejemplo, tengo una paciente que tiene 15 años, que estaba todo bien antes de la pandemia, y durante la pandemia, obviamente estando en casa, ha empezado a cocinar, entonces ahí se ha alimentado ya mal, ¿no? Entonces ha empezado a comer más y ha tenido un cambio físicamente. Entonces, cuando ha vuelto al colegio, entonces sus compañeros, el primer día de clases, no la han reconocido, ¿no? Entonces, para ella ha sido realmente muy fuerte la reacción, porque también algunas personas son crueles, ¿no? Y le decían, ¿y quién eres tú? En vez de decirle mucho gusto, le decían, chancho gusto. Entonces, para ella ha sido muy fuerte.
Grave.
Y ha venido a consulta y realmente ella ha puesto un patrón restrictivo en su conducta alimentaria, que, o sea, no comía nada, absolutamente nada, solamente agua, y tenía que ser líquido porque ella pensaba que lo sólido le iba a engordar, ¿no? Porque también no tenía el conocimiento de lo que necesita su cuerpo, ¿no? Según ella, el líquido no le engordaba, entonces todo lo sólido rechazaba.
Sí, evidentemente no, si ustedes se dan cuenta, entonces hay un factor estresante que desencadena muchas veces esto.
Sí, ¿no? Puede ser, ¿no? Otras veces, pero también no hay nada que pueda ser así como identificable, ¿no? Puede ser que empiece a comenzar junto con la pubertad, con los cambios corporales que presentan sobre todo los adolescentes, cambios físicos, ¿no? Aparición de caracteres sexuales, aumento de la grasa corporal. Entonces, que son inherentes a todos los humanos, ¿no? Vamos a pasar por este proceso de pubertad y eso puede ser muchas veces el desencadenante para empezar con este tipo de alteraciones, ¿no? Que pueden ser tanto, como decía aquí Annelies, restrictivos, que los pacientes no comen, hacen dietas, no quieren comer, no ingieren alimentos. O pueden ser patrones, por ejemplo, de atracones, de comer así desesperadamente un montón de cosas y después sentirse culpables, vomitarlo, hacer dietas, pero dietas que fallan porque la persona como que se siente culpable, vuelve a comer, vuelve a darse atracones, y así se dan en estos círculos, ¿no? De alteración conductual.
Ahora, mira, están diciendo cosas que muchos amigos, colegas, algún momento yo incluso, ¿no? El hecho de seguir una dieta, de seguir una forma de comer o restringirse ciertas cosas, ¿no? ¿En qué momento empezamos a ver que esto es un problema? O sea, ¿cuándo, no sé, cuándo hay que preocuparnos si vemos a un amigo o a una, no sé, una amiga que está con esto?
Yo pienso que como todas las personas, cuando empiezan allá a afectar a su funcionalidad, esto quiere decir, por ejemplo, estos pacientes ya pierden la concentración. O sea, en la mayoría de las jovencitas que yo veo en consulta, o sea, su pensamiento está alterado. Es más lento, las respuestas que te dan la piensan. Entonces, y cuando les pregunto, hay este síntoma de falta de concentración, siempre es frecuente, ¿no? Entonces, ahí la falta de concentración, obviamente estas jovencitas o también los chicos van a tener problemas, va a haber una disminución en su rendimiento académico, en su funcionalidad, en sus trabajos, en sus actividades, ¿no? Entonces yo creo que ahí ya tiene que alarmarnos y ver si necesita una evaluación, ¿no? Porque todos, como dice, en algún momento hacen dietas y sin acudir a un nutricionista, que tendría que ser lo mejor, ¿no? Claro. Seguir las recomendaciones de un nutricionista, pero lamentablemente todas las personas no hacemos eso. Entonces también en poco tiempo hayan perdido peso muy rápidamente, ¿no? Y también algo muy importante, que empiezan en las mujeres, por ejemplo, pierden la menstruación.
Obviamente la disminución del índice de masa corporal, que creo que es lo más notorio que podemos...
Cuando la ropa empieza a bailar, ¿no?
Exacto, es muy notorio la disminución en el peso, y ese es uno de los parámetros que usamos nosotros los psiquiatras para poder catalogar, por ejemplo, una anorexia, ¿no? El peso corporal, la relación que hay entre el peso y la estatura. Obviamente esto puede llegar a ser bastante, bastante severo, y muchas veces la familia principalmente no se da cuenta de este proceso hasta que realmente es peligroso, y las pacientes necesitan hospitalizarse para poder recibir, por ejemplo, nutrición mediante sondas, ¿no? Porque no pueden comer así directamente vía oral. Entonces es un cuadro bien complicado cuando esto llega a niveles graves, severos, ¿no? Sobre todo en la anorexia.
Exacto. El cambio, por ejemplo, el cambio de humor, ¿creen que ustedes hay? Porque yo noto, o sea, muchas veces en consulta llegan porque están muy enojados, muy tristes, e indagando un poco más, pues de fondo parece que hay un problema, ¿no? Con la alimentación.
Irritables, ¿no? Irritables. El paciente se enoja muy fácilmente, que también está asociado al dismorfismo corporal, que es cuando ven ellos una deformidad, digamos, dicen, mis piernas son deformes, son extremadamente gordas, y no es así, porque las demás personas no lo perciben así, no lo notan así. Entonces eso también se ve muy frecuentemente en los adolescentes.
Sí, yo creo que eso es una parte muy, muy importante de estos cuadros, la parte mental, o sea, la parte del pensamiento, la parte cognitiva. Estos pacientes, tanto los que sufren anorexia como bulimia, pues tienen una idea muchas veces obsesiva, ¿no? De que sus cuerpos no están bien, no son físicamente adecuados, entonces para eso requieren hacer dietas, para estar delgados, para verse bien. ¿Por qué? Porque son defectuosos, ¿no? Y esa es una idea que es bien difícil de poder trabajar así de simple, digamos, decirles, oye, no estás gorda. ¿O qué te pasa? No, no, ¿por qué dices que estás gorda si no estás? Porque la persona va a percibir y va a pensar de esa manera. No es que esa persona lo diga para dar la contra, sino que en su proceso de pensamiento se va a ver gordo, se va a ver gorda. Entonces, hay una falla ahí en el pensamiento y para eso se requiere un tratamiento, ¿no? Entonces, esa parte de percibirse defectuoso o gordo o que tiene algún defecto físico importante es, yo creo, también fundamental en estos pacientes. De ahí como que parte todo el resto de la conducta.
Y la autoestima también, Fernando. No sé si te ha pasado a vos que estos pacientes tienen bastante baja autoestima. Hay que trabajar también en eso. Tienden a aislarse.
La autoestima, ¿verdad, no? A ver, Mane, ahora que tocas ese tema, ¿cómo definirías entonces la autoestima y cómo podemos ayudar a estas personas?
La apreciación que tenemos de uno mismo.
Sí, es la capacidad que tenemos de poder valorarnos y aceptarnos como personas, ¿no? Con nuestros defectos y virtudes y nuestras capacidades.
Es eso, ¿no? Nadie es totalmente perfecto.
Exacto.
¿No?
Yo creo que el concepto tiene que ir más por lo que es aceptarse uno mismo como es y quererse como es uno, ¿no? Entonces, por ahí va la autoestima. Y sí, estas pacientes muchas veces, la gran mayoría, tienen problemas en este tipo de autoaceptación, autoestima. Y por ahí también van muchos problemas de personalidad, ¿no? En las que no hay una imagen fortalecida de uno mismo. Nosotros hablamos del yo, ¿no? El yo, que es como nuestra concepción de uno mismo, no está muy fortalecido en estas personas. Entonces, cualquier crítica, por ejemplo, ay, mira, generalmente de la familia puede ser, o sea, ay, mira, estás más gordita, o ay, mira, tus cachetitos, o alguna cosa así, uy, pues los destruye, porque como tienen una autoaceptación súper bajita y una tolerancia y la crítica bien bajita, entonces, no, ya soy gorda, tengo que hacer dieta, esta semana no voy a comer nada, voy a dedicarme a hacer ejercicio toda la semana para bajar de peso. Entonces, a partir de ahí se vienen patrones de conducta.
Usualmente, como dices, ¿no? Las críticas de personas que queremos, ¿no? O sea, que son muy cercanas a nosotros. Y el trabajo de la autoestima, como dice la doctora Anne, es muy importante en estas personas. Porque al final de cuentas, ¿la belleza dónde está? O sea, la belleza es la percepción que uno tiene, ¿no?
La percepción subjetiva.
Exacto. Como dice el refrán, el dicho, ¿no? La belleza está en el ojo del veedor. Entonces, dense cuenta de que este problema nace de lo que nos impone, digamos, muchas veces la sociedad, los medios, ¿no? Lo que decían muchas veces, hace mucho se hablaba, ¿no? Esto de las modelos, que ahora, digamos, hay ciertas restricciones que tienen que pesar, tienen que tener un índice de masa corporal adecuado para poder ser modelos, ¿no? Cosas que han ido cambiando. Sin embargo, seguimos viendo este tipo de pacientes y es justamente por eso, ¿no? Por el bajo apoyo a veces en la familia, en los colegios.
Sí, y además muchas veces la misma familia genera esto, ¿no? Muchas veces la mamá, el papá, ay, como pues no te da vergüenza estar tan gordo, tan gorda. Yo cuando era de tu edad era delgadito, era así, era así, ¿no? Mira, no vas a conseguir enamorado, ¿cómo vas a estar así? Baja de peso, haz esto. Entonces, muchas veces la familia es un generador de este tipo de trastornos, ¿no? Muchas veces, tal vez en mayor medida que la misma sociedad, porque creo que de un tiempo a esta parte se ha ido regulando, ¿no? Como que el mensaje que se le da a la sociedad, a los jóvenes, ¿no? Obviamente siguen ahí esos patrones de belleza, sin embargo, la familia también es un factor bien importante a la hora de abordar estos pacientes.
Exacto.
Aparte de la familia, también tenemos cómo actúan las redes sociales, ¿no? Porque ahora cualquiera puede subir una información y un adolescente, digamos, que quiere bajar de peso y dice, no tengo que comer carbohidratos y todos los carbohidratos se restringe. Entonces, la información de donde ellos obtienen es mala, ¿verdad? Información, ¿verdad?
Sí, me acuerdo que había una página famosita de, ¿cómo se llamaba? Ana y Mía, ¿no? Y obviamente eran como seudónimos para anorexia y bulimia, ¿no? Y en esta página daban consejos a las jovencitas principalmente para poder llevar a cabo conductas que les permitan bajar de peso. Como por ejemplo vomitar, retener la comida.
Los medicamentos que usaban.
Exacto, ¿no? O medicamentos para bajar de peso rápido, cómo ocultar la comida, cómo contar calorías. O sea, y un montón de cosas súper negativas para mentes que están ahí como que desesperadas de una solución. Y en el internet han encontrado esto y eso ha generado muchos casos, ¿no?, graves de estas patologías alimentarias.
Y es lo que más ellos captan, o sea, como es información que está en el TikTok, que está en el Facebook. Entonces es tan fácil de que ellos lleguen a esa mala información y que estas conductas las sigan repitiendo y vienen a consulta ya muy mal, ¿no? Por ejemplo, con osteoporosis, gente que es muy joven. Entonces, sí es importante hacer una dieta. Sí estoy de acuerdo con que tenemos que cuidar nuestra dieta porque es algo muy importante.
Alimentarnos sanamente.
Pero con recomendaciones que tengan sustento científico, que sean de especialistas como una nutricionista.
Claro, y más allá de eso, yo soy partidario de cambiar el concepto de dieta, ¿no? Cuando uno dice estoy a dieta, ya uno piensa, se está restringiendo, no está comiendo. Dieta es si lo buscan, es ese término para definir cómo uno se alimenta, ¿no? Cuántas veces al día, qué tipo de alimentos, ¿no? Y siempre recordar, como dicen, una dieta balanceada, siempre tener en cuenta, ¿no?, las proteínas, las carnes, los carbohidratos, las verduras, las vitaminas, ¿no?
Todo.
No excederse. Porque yo les comento que tengo dos pacientitos, por ejemplo, que tienen serios problemas de atracones, ¿no? Que es esa falta de control al comer, que uno come hasta que les duele el estómago. Y son obesos ambos. Y ese es un problema igual serio de salud. Todo extremo yo creo que es malo, ¿no? Ni flaco, o sea, donde hay problemas, ¿no?, de la menstruación, osteoporosis, inmunitarios, ni muy gordos donde hay colesterol, presión alta, problemas, ¿no?, de rodillas, artrosis y demás.
Sí, definitivamente, ¿no? Los problemas de alimentación son importantes en ambos extremos, ¿no? Y algo que has dicho importante, tocando el tema de atracones. Los atracones de por sí también son un trastorno alimentario, ¿no? Uh-huh. Hablamos de anorexia, hablamos de bulimia y hablamos también de trastorno por atracones, en los que no hay conductas, digamos, de compensación, de ¡ay, me doy el atracón y después vomito! Sino que me doy el atracón y ahí estoy, y estoy engordando cada vez más, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso también hay que tratarlo, ¿no? Es como que, es que tiene buen apetito, tiene buen diente, ¿no? No está bien. Y es cierto, ¿no? Cambiar el concepto de dieta, ¿no? Dieta no es restringirse ni comer menos. Dieta es lo que comemos.
Necesario, ¿no?
Lo que es importante para nuestra vida.
Exacto. Y otro dato bastante interesante, ¿no? De que últimamente, por los estudios y todo, en una nueva clasificación de enfermedades, están viendo el tema de estas personas que usan, por ejemplo, proteínas extras, que comen exceso, digamos que van al gimnasio, ¿no? Los fisiculturistas que llegan a pesar, pues, pesos bastante altos, cosas que hacen que su cuerpo empiece a fallar, porque no es algo fisiológico, no es algo normal, ¿no?
Qué bueno que mencionas ese tema, Fer, porque te cuento que nosotros teníamos un paciente que tenía una intoxicación, o sea, que ha empezado una intoxicación en hígado por el consumo de estas proteínas, ¿no? Indiscriminado, obviamente el consumo indiscriminado. Entonces fue internado porque realmente el paciente estaba muy mal. Entonces también tener este tipo, o sea, consumir proteínas o estos suplementos, entonces tiene que ser de acuerdo al peso,
exacto, de acuerdo a la actividad,
a la funcionalidad también de su sistema endocrinológico, en su metabolismo y todo eso, que tiene que ser valorado por los especialistas, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un hígado que no está funcionando bien y yo le voy a dar proteínas y todo, mi hígado lo voy a sobrecargar.
Claro. Es que, si bien o mal, estas no son naturales, ¿no? Vienen ya en frascos y con otro tipo de aditamentos, que es un riesgo para la salud.
Sí, y tocando de nuevo ese tema, ¿no? O sea, aprovechando, también vemos ahí una alteración en el pensamiento, ¿no? Esto sobre todo en varones, ¿no?
Concepto.
Es que me veo flaquito, me veo chorreado, me veo que no tengo cuerpo y por ende no puedo conseguir pareja o nadie me ve o no soy atractivo. Entonces empiezo a hacer ejercicio y llega un punto en el que también es un riesgo, ¿no? Por estos temas que comentaba Nelly, ¿no? Las proteínas y otros esteroides y otros medicamentos. Igual ahí hay un tema de percepción. Por más de que esté así bastante musculoso, digámoslo así con un cuerpo bien atlético, ellos se siguen viendo flaquitos y chorreados y escuálidos. Entonces hasta que es igual que una persona, por ejemplo, con anorexia, que tiene un trastorno, digamos, de la percepción, que igual se sigue viendo gordo aunque esté hecho un esqueleto. Igual, esta persona, por ejemplo, que abusan, por ejemplo, de esteroides, de proteínas, se siguen viendo flaquitos y están así súper marcados, súper musculosos. Entonces, ahí vemos de nuevo el tema de la percepción, ¿no? Que eso hay que trabajar mediante la especialidad, ¿no?
Entonces, vean, el mundo es lindo porque hay de todo, ¿no? ¿O no, doctora?
Correcto.
¿No? Grandes, chiquitos, flacos, gordos. Todo le da colores a este mundo.
Estás riendo.
La cara no que sé. Ha puesto la doctora.
No me acuerdo dónde lo leí, pero creo que decía, lo leí en Facebook, y decía, las cosas más maravillosas que tenemos en el mundo son imperfectas. Como por ejemplo el cielo, que no sigue un patrón, digamos, que las estrellas estén acomodadas de un a cierto punto, ¿me entienden? Entonces, es imperfecto. Que así imperfectos, también tenemos muchas cosas muy lindas.
Exacto. Trabajar ahí, ¿no? En la aceptación.
Sí, y si alguno de ustedes siente que tiene problemas para verse, o sea, al verse en el espejo, no se sienten bien, es eso, un tema del pensamiento.
Eso, esa es una pregunta que siempre hago a las pacientes que tienen, o que tal vez estoy sospechando un tipo de estos diagnósticos. Yo les digo, ¿te gustas cuando te ves al espejo? Y cuando me dicen no, entonces pues es bastante probable que haya un tipo de esto, ¿no? Ya sea de percepción, y que muchas veces conlleva con algún trastorno de la conducta alimentaria, ¿no?
Exacto, todo tiene grados y niveles, ¿no? Uh-huh. Cada uno tiene que evaluar, como decía la doctora Anne, si ya está empezando a alterar la funcionalidad de su vida, entonces busquen ayuda.
Y algo muy importante, que muchas veces acuden a los especialistas, pero acuden a los especialistas equivocados. O sea, si ustedes tienen una alteración, o al escuchar esta conversación que hemos tenido, tienen alguno de los síntomas, el manejo es multidisciplinario. O sea, tiene que estar un psiquiatra, un psicólogo, tiene que haber
endocrinólogo, medicina interna,
gineco. Entonces, vean que es importante y es un manejo multidisciplinario. Un solo especialista no los va a ayudar, solo no los va a ayudar.
Exacto. Esa es una verdad bastante importante que recalcar. Pero como decía, ¿no?, el doctor Álvaro, todo empieza con una mala percepción, una mala idea de uno mismo, ¿no? Lo que altera el juicio, por así decirlo, y nuestra autoestima. Y nos lleva a hacer cosas impensables, ¿no? Cosas que nos hacen daño al cuerpo y terminamos peor. Entonces, todo empieza por la salud mental. Y no tengan miedo de buscar ayuda. ¿Algún tip más, doctores? ¿Algo más para despedirnos? ¿Recomendaciones?
Que si notan que están con alguna alteración en su conducta alimentaria, buscando dietas, evitando comer, tratando de evitar, por ejemplo, reuniones o cenas o lugar o cosas donde haya que comer, y realmente no se sientan bien consigo mismos, de alguna manera tengan o les hayan dicho que tienen algún problema de conducta alimentaria, no se queden ahí, busquen ayuda. Es algo que se puede trabajar, se puede lograr mejorar. De nuevo, para la familia, ¿no? No decir, a ver, no seas así, o no come pues tu comida, o ¿por qué no quieres comer? No estás gorda. No funciona así, ¿no? Necesitamos ayuda siempre profesional, es el mensaje que creo que siempre damos, ¿no? Después de cada charla, pero vale la pena repetirlo.
Denles cariño a los
a
niños.
A los padres, sobre todo, que, como decías en un principio, es muy importante los comentarios, cómo nos llevemos a cuando, por ejemplo, nos reunimos en el desayuno, en el almuerzo, que no son lugares de que tenemos que ir a juzgar, sino que compartir, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Con los papás, las recomendaciones.
Exacto. Y bueno, gracias, chicos, por acompañarme otra vez en esta casa de locos. Espero tenerlos nuevamente la siguiente semana. Se cuidan mucho.
Nos vemos. Chao, chao.
Chao.
Gracias por acudir a esta casa de locos.
No se olviden que pueden dejar sus comentarios, dudas, preguntas, sugerencias para que podamos hablar en el siguiente episodio al enlace en la descripción.
Y los esperamos hasta la siguiente.